Nosotros preferimos dedicar los sábados a la Santísima Virgen, hoy es la memoria, aunque no obligatoria, de San Genaro. Así que en Nápoles estarán de fiesta, sobre todo si se licua la sangre. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Es licua, no licúa. Licua. La gente pronuncia mal.
Liptongo.
En realidad, el diccionario de la Real Academia actual admite también licúa, pero es una porquería, ¿no? Porque es un diccionario democrático, ¿no? En el cual lo que dice la gente, eso es lo que vale. Entonces no sirve para nada. Hay que ir a... Creo que el último bueno fue el que salió en un solo tomo, después empezó a salir en dos, que está en un solo tomo. Ahí ustedes se van a encontrar con el verdadero castellano. Así que es licua. ¿Por qué? Todas las palabras que terminan con un UA precedida por C o por G no van a acentuar. Entonces, si alguna vez tienen alguna duda, piensen siempre en el verbo averiguar. Ustedes no dicen averigua, dicen averigua. Entonces no licúa, sino licua. Licua.
Muy bien.
Gracias, padre.
Este es un plus.
Entonces, hoy se estará licuando la sangre de San Genaro. Ustedes saben que estos fenómenos de licuación de sangre en el mundo existen, que yo sepa, tres, ¿no? Uno de un
San Pantaleón.
De San Pantaleón, otro de Charbel Maclouf, en el Líbano, ¿no? El de San Pantaleón, que saben que el padre Chimino, a partir del año 41, cuando él asumió la parroquia, no iba nadie, entonces para darle movimiento, trajo una reliquia de San Pantaleón, ¿no? Acá en la parroquia del Matadero.
Matadero, sí.
Y Pantaleón, sí, ese fue médico, hijo de médicos, fue médico del emperador Galerio, cristiano, apostató en determinado momento, después volvió a la fe y en la persecución de Diocleciano, ¿no? lo mataron, ¿no? Alguien recogió su sangre y desde entonces en todos sus aniversarios se licua. Eso ustedes están en Ravelo,
sí.
La ciudad de Ravelo, y también hay una otra ampolla con sangre que se licua también
en Madrid, en España, en el convento
en Madrid.
De la Encarnación, sí.
En la Encarnación, ahí donde lo llevó Carlos III, que cuando lo nombraron rey de España era rey de Nápoles, entonces se llevó parte de la sangre de Ravelo de San Pantaleón y ahí está, y se licua el mismo día, en Ravelo, mismo día y en el mismo...
Es el 27 de julio, maravilla.
El mismo momento.
Creo que 27
de julio.
No, no importa, no importa, porque de todas maneras... Lo saco a colación por San Genaro, San Genaro, San Januarius. El nombre de Genario, de Genaro, viene de enero, es porque viene del dios llano. De ahí el llanícolo, es el dios más antiguo ahí de Roma, un dios que tiene dos caras, porque es la personificación de la identificación del ser y la nada, del bien y del mal, de lo masculino y lo femenino, de lo malo y de lo bueno, de tal manera que los romanos después, ya cuando tuvieron su propio panteón, allá no todavía lo usaban como un dios muy antiguo, pero para proteger las casas. Entonces, como tenía dos caras, la cara mala miraba afuera, de la casa, ¿eh? Para que no se acercara a nadie a jorobar, ¿no? Ni tampoco huéspedes molestos, ¿eh? Que al tercer día molesta, el tercer día molesta. Y la cara buena hacia dentro de la casa, por supuesto. Bien, probablemente entonces Genaro llevaba el nombre, porque era, en esa época no había nombre, sino que era un apellido, una familia muy antigua de Italia, ¿eh? Y llegó a... le hicieron obispo de Benevento cuando tenía 36 años. De hecho, la historia de sus reliquias es muy curiosa, pero muy documentada, ¿no? Por un lado estaba la cabeza, por otro la sangre, por otro el cuerpo, ¿no? Al final se juntó todo en la capilla real de Nápoles, en la capilla dedicada a San Genaro justamente, ¿no? Y se hizo un examen de los huesos encontrados y que están ahí, ¿no? Y hablan de un hombre robusto de 36 años, de 1,90 de altura, ¿eh? Así que no era cualquier cosa. Esa altura le servía también para imponerse a los demás, aunque para eso no se necesita, porque si uno es petizo y malo, como suelen ser los petizos, ¿no? También se impone, ¿eh? Sí. San Pablo era petizo, ¿eh?
Sí. San Pablo era petizo.
Malísimo, ¿no? Mal. Lo cierto es que a Genaro, Januarius, el obispo Januarius, fue a hacer una recorrida pastoral ahí cerca de Benevento, Nápoles. Él era el obispo principal. Y fue a Pozzuoli, lo que hoy se llama Pozzuoli, ¿eh? Que es hoy es un lugar ya ruin, que no un pueblo chico, ¿eh? Que es famoso en nuestros días entre los italianos, porque ahí se crió Sofía Loren, ¿eh? Sofía Loren nació en Roma, pero se crió ahí en Pozzuoli, y que en épocas romanas era el gran puerto de Roma, ¿eh? Más que Ostia en esa época. Tanto es así que si ustedes leen los hechos de San Pablo, leerán que San Pablo desembarca en Pozzuoli, ¿eh? Ahí en Nápoles, el puerto de Nápoles, y de ahí se dirige a Roma, ¿eh? Donde lo matarán finalmente, pero él desembarca en Pozzuoli, un enorme puesto donde estaba parte de la armada romana. Romana, para custodiar el Adriático, tenía un puerto en Ravenna, o Ravenna, si dicen en España, en Ravenna, y el otro puerto militar era Pozzuoli, que tenía, hoy en día todavía se ve, un anfiteatro inmenso, en realidad el tercero en capacidad de todo el Imperio Romano. El primero es el Coliseo, por supuesto, que tiene una capacidad de 50.000 espectadores cómodamente, ¿no? Sentado, ¿no? Cambio la cancha de Boca, pobrecita, 49.000, ¿no? Todos apiñados así, ¿no? Bueno, ¿eh? La Bombonera. Después venía el anfiteatro de Capua, ¿eh? Que tenía capacidad para 40.000, y este de Pozzuoli, que tenía capacidad para 35.000 personas. Todavía se mantiene en parte de su estructura, porque como Pozzuoli, por los terremotos que hay, bueno, está ahí debajo del Vesubio. Al final el puerto se tornó impracticable, entonces se ampliaron todos los puertos de Ostia, y ya poco a poco fue siendo abandonado y quedaron los restos. Ustedes saben que todos estos grandes monumentos romanos se utilizaron después como minas, ¿eh? Para sacar los pedazos y construir, hacer otras construcciones, así que de ellos pocos quedaron. El Coliseo quedó bastante, y no todo, porque se utilizaron muchísimas cosas del Coliseo para construcciones, porque los frangipani en el medioevo construyeron allí su fortaleza, su palacio privado, ¿no? Entonces, es como si ustedes van a Luca, hay un anfiteatro, que está todo construido, ¿eh? De tal manera que ustedes ven, son todas casas, pero hoy forman anfiteatro, ocupando todo lo que es el anfiteatro, y en el medio, lo que sería la arena, es la gran plaza de Luca. Eso es interesante hablar. Así que si uno sacara esas construcciones nuevas, a lo mejor encuentra ahí la parte principal, por lo menos, del anfiteatro. El de Capua no quedó nada, y el de Pozzuoli todavía se ve, ¿eh? Hay unas paredes y se ve perfectamente la arena, ahí que menciono, porque justamente ahí lo ajusticiaron, no, desjusticiaron, mejor dicho, no, a San Gerardo, ¿eh? Ahí lo mataron, en Pozzuoli. Es un lugar muy lindo de ver Pozzuoli, ¿no? Por esas ruinas. Hay otro templo de Augusto ahí que se puede ver, y sobre todo por las solfataras. Un lugar en donde iban muchos los romanos, además de ser puerto, iba mucho porque había solfataras, lugares donde salía agua calentada por el Vesubio, que todavía se ve. Ustedes llegan, ¿no? Y está todo humeando. Y ahí cerca, justamente, de tomar un caminito y pueden llegar al lago del Averno, que se llama, en donde creían los antiguos que ese era la puerta del infierno, ¿no? El Averno, el lago de Averno, que se llama Averno porque A, que es una partícula privativa, Avernus, que significa pájaro, porque no hay pájaros. Porque también, como ese lanza emanaciones sulfurosas, no hay pájaros, ¿no? Entonces los antiguos, sobre todo hoy no, porque pasan aviones, hay ruidos por todos lados, van con el MP4, pero al antiguo le impresionaba ver eso, el silencio, ¿no? Además las aguas negras, ¿no? Los cipreses todos alrededor, ¿no? Y por ahí, si leen la Eneida van a darse cuenta de la impresión que podía dar de eso, ¿no? Y como uno perfectamente, yo cuando fui, me imaginaba ahí al arquero Caronte esperándome del otro lado, ¿eh? Con el Cancerbero. Bien, lo cierto es que ahí le cortaron la cabeza a San Gennaro, y alguien recogió su sangre. La tradición va hablando de eso, hasta que finalmente, desde el siglo XI, XII, consta perfectamente que en las ampollas en las que se encuentra la sangre conservada, el pueblo napolitano se reunía en tres ocasiones, una que es hoy y otra que no me acuerdo, son dos días más, una el primer sábado de diciembre, me parece. Hay tres fechas cuando la sangre se licua, ¿eh? Y qué sangre, se sabe, porque aunque no se han abierto las ampollas, ¿no? Por los análisis espectrográficos, ¿no? Que dan las líneas propias de la hemoglobina, el fenómeno de la licuefacción no se explica, ¿eh? Ahí todos los ateos y sabios han tratado de explicarlo poniéndole nombres raros, ¿no? Este es un fenómeno de tiso no sé cuánto, pero la verdad es que no se sabe. De todos modos, un prodigio, ¿no? Que no es estrictamente un milagro, ¿no? Una cosa rara es que se da, que es tanto más rara cuanto que en una iglesita dedicada a San Gennaro en Pozzuoli hay una lápida de mármol que dice que es donde le cortaron la cabeza a Cayetano, ¿no? Que tiene unas manchas que durante el año son media bordo rojizas, ¿no? Y cuando se licua la sangre en Nápoles de las ampollas, al mismo tiempo se humedece. Se humedece esa piedra ahí en Pozzuoli, ¿eh? Yo la piedra la vi, pero no humedecida. Bien, todo esto, por supuesto, llama a nuestra curiosidad y nos hace preguntar respecto al significado de este tipo de milagros, este milagro, que más la iglesia le gusta llamarlo prodigio, vaya a saber si significa mucho más, ¿no?, que decirnos que el martirio, la muerte por Cristo, no es la muerte definitiva, sino que es la sangre esa justamente, sigue viva, ¿eh?, de alguna manera, ¿no?, y puede resucitar. Después las supersticiones napolitanas, ¿no?, de que el día que no se, el año que no se licua va a haber pestes y cosas, bueno, eso no sé nada, ¿eh?, no se sabe, pero sí el significado de que el martirio y la sangre vertida por Cristo nos lleva a la vida, ¿no?, que el que quiera conservar esta vida la perderá, y que la entregue por Cristo, ese la encontrará. Ahí está entonces el significado, porque solamente cuando estos prodigios tienen significado religioso se transforman en lo que la Iglesia llama milagros o signos, ¿eh? Es difícil a veces el determinar cuando hay milagros, porque hay milagros de primer orden, de segundo orden, ¿no? Una curación, ¿qué pasa? Es un fenómeno psicológico, psicosomático, es un milagro real, ¿eh? La curación instantánea de un cáncer, bueno, eso son palabras mayores, pero aún hay algunos que dicen, no, es un momento de telequinesis, porque ahora, hoy con todo este asunto de los fenómenos paranormales y parapsíquicos, todo se trata de explicar a través de causas puramente naturales. Probablemente lo sea, porque al fin y al cabo Dios es el que maneja providencialmente todos esos fenómenos, pero hay cosas que son realmente impactantes, ¿no? La desaparición de un cáncer. La desaparición de un cáncer no es solamente la desaparición del tumor, ¿no?, es la desaparición de todas las toxinas que andan a vueltas por ahí. Es una cosa muy compleja, ¿eh?, porque no está, no es una cosa localizada, que se lo corta y se acabó, ¿no? Sería un milagro, ¿eh? Si yo tiro los anteojos para arriba y quedan ahí suspendidos en el aire, eso va contra la ley natural, ¿eh? Aunque según la teoría cuántica hay una posibilidad en 10 a la 20 millones de que uno tirando algo para arriba quede pendiendo en el aire, ¿no? Lo cierto es que eso sería un milagro, pero sería un prodigio, porque Dios no se ocupa de esa pavada, de mantener el anteojo en el aire. El milagro siempre tiene que tener un significado religioso. Una vez me vino a mí, bueno, me vieron mal, ¿no?, tanto de ir a juzgar si hay posesión diabólica o hay milagros. Una vez vinieron con una familia, ¿no?, que venían unas monjas, ¿no?, desesperadas por canonizar a su fundadora, ¿no?, y un chico que no sé qué enfermedad tenía, que le pasaron la estampita por la cabeza, y el chico se curó, ¿no? Viendo el testimonio médico, el médico con pocas ganas había extendido el certificado, ¿no? Además, las monjas pasaban la estampita por todos los enfermos que había en su sanatorio, así que uno, ¿eh? Bueno, y segundo, después yo fui a ver a la familia, era un desastre. Entonces, esto acá no tuvo ni significado religioso, nadie se convirtió, ¿no? El milagro no parecía gran cosa. Entonces hay muchas cosas que juzgar, ¿sí? O por ejemplo, hay fenómenos parapsicológicos curiosos. Una vez me tocó ir a ver una imagen en Corrientes que sangraba, media rara, un chico medio chiflado. Bueno, al final las investigaciones demostraron que la sangre de la imagen era la sangre del chico, ¿no? No que se cortaba la uña, sino que por algún fenómeno chiflesco, transmitía su sangre a la imagen. Lo mismo que las estigmatizaciones. no se sabe, ¿eh? Ustedes saben, hay fenómenos raros, como que, por ejemplo, a un chico en estado de hipnosis, a una persona en estado de hipnosis, ustedes le acercan la punta de una patilla, le dicen, te estoy quemando con un cigarrillo, te estoy quemando con un cigarrillo, y le aparece una manchita colorada en el lugar donde uno le dice, se convence por adentro y se... Entonces, tampoco se... Hay límites. El asunto es que todo está lleno de signos, y estos signos, ¿dónde se multiplican? ¿Entre los budistas? No. Porque la muela monumental de Buda, que es la muela de, me parece que de un gliptodón, de no sé qué animal prehistórico que se conserva por ahí, esa nunca sangró, ¿sí? No, uno no conoce fenómenos de ese tipo, más que los fenómenos de los fakires, que los pueden repetir más o menos cualquiera, ¿no es cierto? Dominio de sí mismo, ¿no? O milagros entre los protestantes, o milagros entre... No existe. Entonces, toda esta cosa curiosa sucede en la iglesia católica. Lo mismo que todos estos fenómenos. El fenómeno este, ¿no? De que uno apoya, lo convence, te estoy quemando con un cigarrillo, ¿no? Y aparece ahí una manchita apenas. Sí, bueno, con un santo varón le aparecen realmente las llagas, ¿no? El Viernes Santo, ¿no? El Viernes Santo empieza a sufrir, ¿no? Y todo junto, una cosa que difícilmente se logra en el laboratorio, ¿no? Que aparezca todo junto, es signo, porque Dios no nos quiere obligar con milagros. Él podría hacer, ¿eh? Podría hacer que una, como dice Jesucristo, si tenéis fe como un grano de mostaza, diría, hizo esa montaña, quítate de ahí y plántate en el mar. No, nunca hizo nadie esa, la verdad es que somos hombres de poca fe. Pero, de hecho, no son milagros que sirvan, que Dios haga para exigir nuestra fe, que además no le exigirían. ¿Cuál es esta revista, esta novela? Ahora me viene a la cabeza, pero fue un autor inglés, ¿no? Que un monje discutiendo con un pastor protestante, ellos están en un mismo pueblo, resulta que los dos están preocupados porque se ha instalado una boat, ¿no? En medio de la ciudad, ¿no? Julian Green, no, ya me va a venir el nombre. Es el Alzheimer, pero todavía está incipiente, ¿no? Me preocupa porque el otro día leí que el Alzheimer es contagioso, ¿eh? Así que tengan cuidado si me ven. Hace dos o tres días leí en La Nación.
¿Y cómo se contagia?
Yo no sé si se contagia por un bichito o por imitación, ¿verdad? Bueno, entonces, al final el protestante lo desafía al franciscano que traslade la guata a una isla que está frente de la ciudad, ¿sí? ¿No? Para demostrar que... Y efectivamente lo hace, ¿sí? Pero, por supuesto, nadie se convierte, al contrario, la guata se vuelve, ¿eh? Un éxito excepcional. Entonces hay barcos que van y vienen llevando a la gente, un lío, todo, que al final el cura tiene que volver a poner la guata en medio de la ciudad. Así que los milagros, como decía Jesucristo en la parábola famosa de Lázaro, y dile a Lázaro que vaya a contarle a mis hermanos, que esto es una cosa espantosa y que se convierta. Y nos dice, si no se conviertan por obedecer a Moisés, no se van a convertir, porque vean que resucitan tus hermanos. Entonces, por eso San Juan a los milagros los llama signos, ¿eh? Son signos, el que quiera leerlos, como decía el Evangelio de Dios de hoy, ¿eh? Para que vean sin entender, ¿eh? Y para que escuchen sin oír, ¿no? Todo eso está, el milagro viviente, que es la iglesia aguantando obispos, papas, curas de toda la área, siguiendo adelante, dando los sacramentos y engendrando hijos de Dios y santos en su seno, y prodigios humanos de sabiduría, de belleza, ya lo sabemos. El que tenga oídos para oír, que oiga, y el que no, no. Bien, San Gennaro entonces nos habla, más allá de la fiesta napolitana y de la excitación napolitana, como San Pantaleón, de lo vivificante que es dar la vida por Cristo, ¿no? Lo vivificante con mayúsculas, esa vida que dada, Él nos devuelve con creces, por eso tenemos que darla al Señor, ¿verdad? Eso, una idea recurrente que viene en la Iglesia, de que el existir cristiano tiene que ser un acto de ofrenda, tiene que ser un acto de entrega. ¿Por qué? Porque Dios no se puede entregar a nosotros para que nosotros lo recibamos, porque quod recipitur, todo lo que se recibe en la medida del que lo recibe. Entonces nuestros bolsillos son muy chiquitos para el tesoro que Dios nos quiere dar. Nuestro corazón es una porquería, el pericardio apenas sostiene ahí una capacidad limitada para llenarse del amor que Dios nos quiere dar. Entonces, ¿cuál es el método que Dios elige para que nosotros lo recibamos todos? Ustedes háganse míos, y cuando ustedes se hacen míos, todo lo mío de ustedes, regálense ustedes, regálense ustedes. Eso aparece muy seguido en las oraciones de la Iglesia, sobre todo si ustedes ven en la secreta, y en el canon tercero ustedes van a ver una oración. Se repite mucho, que es: haz de nosotros, Señor, una ofrenda permanente, ¿sí? Hagámonos ofrendas de nosotros mismos a Dios y a los demás. Esa es la única manera que tiene Dios para hacernos partícipes de su vida divina, no a nuestra medida chiquitita, no en la capacidad de nuestros bancos o de nuestros bolsillos o de nuestros cofres, sino Él en su infinitud, compartiendo con nosotros las riquezas inmarcesibles, inmortales de su propio existir compartido en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso, por eso tenemos que quedarnos a Él, la fórmula mágica que San Pablo nos da en Romanos: es cambiar vuestra mentalidad, convertidos de la mente, no penséis como piensa el mundo, y haced de vosotros hostias vivas, ofrendas vivas para la gloria del Padre. Y eso es lo que hacen los mártires, de un modo sangriento, de un modo al cual uno a lo mejor no es renuente a dar. Todos los santos han empezado el martirio, en serio, pero yo he pensado también el martirio, pero un martirio con una balita rápida, pum, acá y chao, ¿no? Sí. No con espinitas bajo las uñas, y torturas, eso no me va. Pero un buen balazo, no me molesta tanto. Y más ya llegando a los 80 años. La ofrenda permanente, la de todos los días, en nuestros deberes cotidianos, en nuestra oración entregada al Señor, en una vida como la del Padre Pío, ¿sí? Que tampoco es más para admirar que para imitar estrictamente. Tuvo carismas que nosotros no nos han sido dados ni se nos darán, pero lo cierto es que esta es la vida de santidad a la cual Dios nos llama. Y hoy habría muchísimos santos más de los cuales hablar. Lo cierto es que no lo voy a mencionar, muchos mártires coreanos, ya de Corea hablamos, ¿no? Lo notable cómo entra el catolicismo en Corea, no a través de misioneros, sino de libros escritos en chino, es curioso, ¿no? Hay mártires españoles, pero un personaje importante y que hoy es muy celebrado en Inglaterra, si alguien acá tiene sangre inglesa, que es Teodoro de Canterbury, ¿no? Uno de los, el siglo VII, uno de los grandes obispos, sucesores de Agustín en Canterbury, que enviado en el siglo VII por el Papa a evangelizar Inglaterra, fue el que prácticamente creó la Iglesia de Inglaterra. Curioso, ¿no? Qué época, ¿no?, de la Iglesia, porque este Teodoro era nacido en Tarso, ¿eh?, el mismo lugar donde nació San Pablo. Este tipo era un erudito griego, un hombre que sabía perfectamente hablar el griego, el latín, de inglés no sabía una papa. Y entonces la gente no quería ir a Inglaterra porque estaba lleno de bestias, ¿no? Después el cristianismo lo moriferó un poco, pero caído el Imperio Romano, eso estaba repartido en pequeñas monarquías que se peleaban entre sí, algunas mejores, otras peores, pero todo el que iba ahí terminaba mal en general. Entonces le costó mucho trabajo encontrar un sucesor para Agustín al Papa. Y finalmente encontró a este erudito, que tenía 70 años, tomando a Inglaterra. Tardó un año en llegar, pasó por París, que en ese momento era casi una aldea, y finalmente llegó a Inglaterra, ¿no?, y al principio con intérpretes, ¿no?, que lo traducían a un inglés que todavía tampoco existía como tal, ¿no? Eran lenguas celtas y además dialectos diversos, pero poco a poco él empieza a instruir a los ingleses, y no solamente en el Evangelio, sino también que les enseña griego y latín. Fíjese que una de las grandes tradiciones de Oxford, de Cambridge, ¿no?, de los estudios ingleses, justamente que todos sabían leer griego y latín a la perfección, y con eso se abrieron a la gran cultura, al gran poder de comprender el mundo, ¿no? Por eso fueron tanto tiempo regentes del mundo, y por supuesto al pensamiento clásico, y finalmente al pensamiento evangélico, que está escrito en griego. Así que los ingleses le deben a Teodoro enorme parte de su cultura, con lo cual se llega también a que la gracia supone la naturaleza, pero al mismo tiempo la cura y la eleva. Lo natural solo no puede funcionar. Esta sociedad que ha apostatado de Dios y de Cristo y de la cultura cristiana, como ustedes ven, que en poco tiempo ha deteriorado absolutamente todos y cada uno de los estratos y niveles de la vida comunitaria de la sociedad otrora cristiana. Y ahora este último asalto bestial, brutal, al último que quedaba, yendo en contra del sentido común, que es la familia. La familia, esto que está pasando es bestial. Que se casen los maricas, que llamen a esos casamientos, que entreguen a una pobre criatura a dos maricones, o a dos mariconas, o machonas, no sé cómo se llama. Es bestial, porque eso va contra el sentido común. Eso no pasa ni entre las peores fieras, ni en ningún animal, solamente el ser humano. Y una cosa que además es repugnante, es tan repugnante, ¿no? Decía Santa Catalina de Siena, con esto termino, ¿no? Respecto a esto, a estos pecados, que los demonios incitaban, ¿no?, a los hombres a hacer las peores aberraciones, y a muchos los hacían caer en la homosexualidad. Pero mientras el demonio, frente a otros pecados, los miraba con gozo y alegría cuando sucedían, la homosexualidad le era tan repugnante que él mismo se daba vuelta para no mirar. El mismísimo demonio. Bueno, uno tiene que exagerar a veces, porque uno habla con la gente y le dice, ay, no, está bien, una cosa, le han roto ya, le han el sentido común. Vean. Bueno, tenemos que volver a Cristo, tenemos que volver a los santos, tenemos que volver a cosas como el pudor. Ayer leyendo al padre Pío una anécdota, ¿no?, sobre el perfume, ¿no?, que la gente olía en el padre Pío, y cuando había alguna cosa del padre Pío se veía un perfume a violetas, a rosas, diversos tipos de perfumes, pero todos riquísimos, ¿no? Y dos amigas que iban caminando, que eran discípulas del padre Pío, ¿no?, y de repente se sintieron el aroma del padre Pío. Y al siguiente, cuando fueron al padre Pío le pregunta a una de ellas, ¿no?, y dice, ¿estás usando medias? ¿No? Y la chica dice, sí, estoy. Pero ayer no usabas medias. Vean, ¿no?, eso hoy ni se entiende, ¿no?, porque hoy como se ven las chicas, Dios, no, qué media ni media. Bueno, pero esas cosas, ¿no?, eran las que construían el respeto por la mujer, el respeto por la persona que está detrás, por la dama, por la novia, bueno, un desastre. Así que Dios nos ayude, que el Padre Pío nos inspire, que nos conserve la alegría aún en medio de nuestras cruces, y que dé fuerza y pujanza a nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y a ustedes los bendiga Dios Padre Todopoderoso, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.
Gracias.